está, buenas tardes, para algunos ya los conozco. Mi nombre es Juan Carlos Medina,
como base del grupo de búsqueda y rescate desde el inicio. De hecho, soy más viejo,
socorrista de zonas agreste hace más o menos unos 20 años. Estuve trabajando con, fundamentalmente con la parte de primeros auxilios durante 15 años en la docencia.
Bueno, mi nombre es Ariel Rodríguez, muchos quizás me conocen del ámbito de parques nacionales, también con formación, aparte de guardaparque, todo lo que es primero socorro, búsqueda y rescate, el museo, también dedicado mucho más al agua hoy por hoy que la actividad de montaña en sí, pero el grupo es mucho más amplio lo que ven ustedes y bueno, tenemos distintas áreas de trabajo, ¿no? Tratar de que a través de ustedes que sean agentes multiplicadores de lo que podamos transmitirles hoy. Lo importante es que ustedes lo puedan retransmitir a todos sus compañeros, colegas, amigos que se dedican a la actividad de montaña, actividades al aire libre, en el medio natural, y cómo transitar esa montaña o esos espacios o ambientes naturales de la mejor manera para hacerla segura para ustedes y también para asegurar una respuesta adecuada en cuanto ocurre un incidente o un accidente. Vamos a hablar un poquito del espacio natural, vamos a hablar de las jurisdicciones, que también tienen que ver cómo activar un sistema de llamados y qué consideraciones hay que tener y cómo me preparo yo en una planificación previa a mi actividad que voy a desarrollar esa jornada para minimizar esos riesgos. Bueno, ¿qué vamos a considerar siempre, no? Vamos a planificar nuestra salida en base a qué, a dónde vamos a transitar, qué actividad vamos a desarrollar. Y vamos a transitar por una diversidad de ambientes, ustedes lo saben mejor que yo, porque salen a correr o salen a hacer trekking o senderismo, o esquí o lo que se les ocurra. Atravesamos distintos tipos de ambientes que también tenemos que pensarlos en la planificación. Vamos a estar cruzando arroyos, qué tipo de calzado llevo, me voy a secar los pies, no me lo voy a secar, si no me lo seco, ¿qué pasaría? Ustedes son los que mejor saben de esto cuando hablo de la diversidad de ambientes. De repente estamos en una estepa, pasamos a un lenganto y después a pedrero con neveros. Eso hay que considerarlo cada vez que yo planifico mi salida y qué tipo de equipo mínimo, ¿no? Estamos hablando de que salen a correr, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tratar de llevar un equipo mínimo pero adecuado a cualquier tipo de evento que me ocurra. Otra cosa que es clave son las variables atmosféricas. Yo si voy a planificar mi salida, voy a planificar mirando el pronóstico. Yo creo que lo deben hacer todos, ¿no? Pero lo dejo ahí por las dudas. Sepan observar y entender el pronóstico meteorológico, sea del Servicio Nacional, sea el Winguru, el Windy, cualquiera de los que suelen usar, a qué hora va a empezar a llover, a qué hora va a empezar a bajar la temperatura, la luz diurna, cuántas horas de luz diurna tengo para hacer la actividad que yo preveo hacer. Pensar en esa capacidad que tenemos nosotros para ir a hacer la respuesta. ¿Vamos a llegar de noche? Y probablemente, si yo planifiqué mi salida y salgo a las 3 de la tarde en un sendero de 5 horas, y va a ser el evento toda la noche.
O el que va a salir tiene que decir, sí, me voy a ir al Cerro 21, voy a subir por la olla, voy a ir hasta arriba, voy a venir a la cumbre y voy a tratar de bajar por el frente, o voy a tratar de bajar por el otro lado. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Probablemente pueda volver a las 7 de la tarde. Esa persona a las 7 de la tarde va a decir, voy a tratar de comunicarme a ver si ya volvió. Pasó una hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas, pues evidentemente que algo está sucediendo. Si nadie avisa por dónde va a ir, si nadie dice a dónde va a estar, ahí ya tenemos un problema. Nadie debería ir solo a ningún lado. Y vamos a suponer que yo soy un especialista del Cerro 21 y puedo ir solo, avisar esto.
Todos los rescates en zonas agrestes siempre van a ser lentos, seguramente, y no porque uno vaya caminando marcha atrás. Son lentos por las distancias que hay que recorrer y el equipo que hay que transportar. Y ese equipo siempre es limitado. No es que llevamos una ambulancia como para hacer una inmovilización y bajarlo.
O el helicóptero.
El helicóptero, olvídense. Sepan de que no lo vamos a tener nunca, salvo el día que esté. El grupo, hasta que se organiza, lo activan. Si es que te enterás, ¿no? Porque por algún lado te vas a enterar, pero capaz te enterás con alguien que viene bajando. Y ese tardó 2 horas para llegar abajo y avisar. O encontró señal a mitad de camino y recién ahí pudo avisar. O sea que vos ya tenés una hora y pico sin que nadie sepa nada, salvo ese que viene caminando apurado, que también se puede accidentar porque viene con los nervios y el apuro y se tropieza, se guinza. Puede pasar de todo. Entonces, sumale esa hora y media hasta que te avisa. Nosotros, hasta que nos equipamos, preparamos y salimos, que generalmente son 40 minutos mínimo, porque todos somos laburantes, estamos en nuestras cosas, y bomberos pueden llegar a salir, y policía puede llegar a salir, pero no llevan recursos. Generalmente son los que, bueno, bomberos podría llevar, hoy por hoy deben llevar, y bueno, eso tiene un costo, justamente. Son 50 personas que dejaron su familia, usaron sus recursos del Estado o privado, que tienen desgaste, Pero sí, en algún momento eso se está replanteando. En la jurisdicción de parques nacionales a veces se incorpora en la multa si esa persona se salió del sendero para hacer un culipatín, por ejemplo, en el cocinero, ¿no? Vos te saliste del sendero, ya la infracción corre, porque te saliste del sendero. El sendero es este. Y vos te vas del sendero para hacer otra cosa, bueno, ahí incurre en infracción y podés meter el costo del operativo ahí. Vos tenés que tener habilitados los senderos por alguna ordenanza. Ese sendero sufre modificaciones, no te digo diarias, pero hay que evaluarlo, monitorearlo todos los años, ver si se cierra un trazo, se corre, se cierra por cuestiones de seguridad. Bueno, todo eso tiene que haber alguien que lo reporte, o personal que se dedique un poquito a eso. ¿Por qué? Porque después viene el reclamo. Y el reclamo es: me perdí por culpa tuya. Y ni hablar si me pegué el palo. Y tengo secuela. Eso, parque lo tiene previsto, digamos, de alguna manera. Por eso los senderos son por acá. El deber de informar es el deber del Estado, de informar. Y el derecho tuyo de informarte y al mismo tiempo de asumir esa responsabilidad también de transitar un ambiente natural. Es la asunción del riesgo. Yo tengo el deber de informarte de que vas a transitar un lugar agreste, lejos de todo, con capacidades reducidas para buscarte. Esto de planificar la salida, nosotros hacemos mucho hincapié. Hay técnicas de bajo impacto que manejamos en los medios naturales en muchos países del mundo, pero hay escuelas de formación de técnicas de bajo impacto para aquel que usa la montaña o el medio natural para hacer actividad, que la disfrute de manera amigable, sustentable o sostenible y vuelva. Lo que digo que en esa técnica de bajo impacto, el primer punto de 7, el primer punto es planificar la salida. Con esto vos reducís cualquier tipo o muchos de los problemas que se te pueden presentar, sea para acampar, sea para cocinar. Planificar cuántos días, cuántos vamos, todo eso sale de la planificación. ¿A dónde vamos? ¿Por qué voy? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿No? Yo no digo que antes de salir todos los días me levanto, che, hoy me voy a caminar el 21, me hago una lista, me hago una... No. Tener previsto de que si voy a hacer senderos de más de 3, 2, 2 horas, hacer un recorrido, informárselo a alguien que se queda en la localidad y que esa persona sepa qué recorrido puntualmente, cuáles son mis tiempos estimados de regreso. ¿Por qué? Porque esa persona es la que va a avisar si a la hora o a los 10 minutos de que se cumplió el horario de tu regreso y no llegaste, va a levantar el teléfono y va a llamar. Después vamos a ver la lista de llamado a quién, pero esa persona es la que nos va a activar. Si no, no te activa nadie, salvo que se cruce con un senderista o que esa persona que se accidentó o se perdió encuentre señal. Siempre prever el regreso con luz de día, con luz diurna. Cuando planifican, cuanto más temprano, más posibilidades de volver temprano. Esto de chequear el pronóstico también, cuanto más gente vaya, mejor es para todos, porque si hay uno que se accidenta, otro lo puede atender y otros pueden bajar a avisar, buscar señal. Salir solo implica más riesgos. ¿Por qué me quedo en el lugar? Porque puedo perder la señal, o si no sé el punto, por lo menos me quedo ahí para evitar, por ejemplo, me puedo alejar más de ese punto y dificultar más la búsqueda o demorar más el encuentro con los grupos de búsqueda. El grupo de rescate va a ir a ese lugar, va a tratar de encontrarlo, seguramente lo va a encontrar porque vamos a salir un montón, alguien lo va a encontrar. Vamos a salir para cualquier lado y eso implica grupos trabajando, exponiéndose a otros riesgos, y más si sigo caminando. Y de noche, si sigo caminando y me alejo, que no lo sé porque estoy perdido, porque estamos hablando de perdido, no necesariamente estoy accidentado, muchas veces vamos a buscar gente que se desorientó, porque nadie se pierde acá, todos saben que están cerca de aquel tema, que están desorientados para volver. Bueno, ¿qué elementos de seguridad son los que deberíamos empezar a considerar cuando transitamos la montaña? Fíjense que hay mochilitas de todos los modelos, la campera, el rompeviento, no ocupan lugar porque se aprietan bien, partes de la indumentaria que uno debería prever, sobre todo cuando hace senderos de larga distancia, como un pantalón largo, otro par de medias, un par de guantes, un gorrito de polar. El 30% de la temperatura corporal se pierde por la cabeza. Entonces, si estamos lesionados, imposibilidad de movernos, más rápido vamos a perder temperatura y va a empezar el proceso de hipotermia. Botiquín básico de primeros socorros, pero también un silbato, es muy útil. Pero bueno, encendedor, linterna, este teléfono, obviamente que todo el mundo lleva. Siempre cuidar la batería, no ir escuchando música. Y sepan de que puede ser la herramienta que te va a salvar la vida, ¿no? Tanto eso como un equipo de... En ese orden es en el que yo voy a transmitir esa situación a quien me esté recibiendo el llamado, ¿sí? Que puede ser por teléfono. Sepan que Protección Civil de la provincia tiene guardias desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, a veces hasta las 14, depende del día. Bomberos a las 24 horas, policía a las 24 horas. El que recibe el llamado, si es un organismo de respuesta, policía, bomberos, parques, usa el mismo protocolo. Él te va a tratar de sacar toda esta data. Porque si se llega a cortar tu señal porque me quedé sin batería, por lo menos saque. ¿Quién es? porque le da veracidad al llamado y el lugar. No importa qué le pasó, por lo menos si se cortó el llamado, por lo menos de dónde estaba. Y esto, depende de quién te hable, cuesta sacarle la data. Esto de abajo el árbol. Hay muchos árboles. Voy a pensar antes de llamar. ¿Dónde estoy parado? ¿Por dónde vine? ¿Cuánto caminé? ¿Desde dónde, no? ¿Y hacia dónde fui?
Porque son preguntas que me van a hacer.
Sí, por eso, si yo estoy en condiciones de pensar antes de hablar, va a facilitar la comunicación y va a poder extraer la mayor información posible para derivar al grupo que tiene que ir a ese lugar. Después, ¿qué tipo de ayuda necesito? Si lo puedo identificar, buenísimo. Y yo no puedo caminar. Tengo fractura de tibia y peroné, y ya cuando se lo decís al radioperador, se supone que esa persona no va a bajar caminando, ¿no? Está claro. Entonces, eso implica otros recursos y otro número de gente para poder bajar. Siempre se hace un ataque rápido, que se llama. Va uno, tres en realidad, mínimo. Esa persona es la que, si no tuviste la información, seguramente mientras todos se preparan, esas personas hacen la primera evaluación y son los que van a pedir los recursos. Después el estado de las víctimas puede ser una, como pueden ser cinco, porque las agarró la avalancha y uno vio todo, y el que avisa del que vio todo, y tengo cinco ahí abajo. Bueno, eso es el número. ¿En qué estado está? ¿En qué estado están las víctimas? A cualquier dato que le puede servir al operador para remitirle a los grupos de búsqueda, que puede ser esto de las marchas, cuánto caminé, hacia dónde desvié, si el sendero es apto para que ingrese un cuatriciclo, ¿bien? Eso es importante, podría ser importante. Una ambulancia puede llegar, si es 4x4, si no, no va a llegar nada. Tienen que caminar por lo menos 4 horas, no sé. Esa es información que puede ayudar justamente para optimizar los recursos.